En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 18 minutos, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Nuestra intención, compartir contigo 4 horas de radio. Hasta las 2, juntos, si quieres, si te apetece, recorriendo nuestra comunidad en busca de esas iniciativas que se ponen en marcha y a las que puedes sumarte. Algunas a punto de nacer, como el Centro Madrid Afro. Otras que siguen creciendo, como las actividades para fomentar la lectura de los más pequeños, que lleva a cabo el Dragón Lector. Y otras que nos encontramos a nuestro paso, en las calles, que nos piden además que tengamos un gesto altruista. Una vez más nos recuerdan que donar sangre es regalar vida. Esta vez lo hace Cruz Roja y Coca-Cola. Y nosotros no queremos pasarlo por alto y por eso, para que te vayas mentalizando, hoy te contamos que mañana te vas a encontrar por la ciudad de Madrid varios autobuses para que te animes y dones sangre. A cambio, te van a regalar una lata de Coca-Cola, como se lleva ahora, con tu nombre. Una lata personalizada para que quede claro que tú tienes una vena solidaria. La donación será mañana miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mira cómo dura este programa. Los sitios donde vamos a encontrar estos autobuses de donación son en la calle Juan Esplandiu 13, cerca del metro Sainz de Baranda, en Conde de Peñalver 84, cerca del metro de Lista, y en la calle Isabel Colbrán 4, eso está en Las Tablas. Recordamos que puedes ser donante si eres mayor de edad, si pesas más de 50 kilos, si no has donado sangre en los últimos 2 meses, y que esto no es como los análisis. Aquí hace falta haber comido, nada de ir en ayunas. Un acto para concienciar sobre todo a los más jóvenes y que sepan que con este gesto, el de donar, ofrecen algo de sí mismos para ayudar pues, a quienes más lo necesitan. Hoy en Madrid, por cierto, vamos a conocer cuáles son las expectativas vitales de la juventud. Nos van a contar qué esperan nuestros jóvenes de sus vidas, de la sociedad. Se trata de un informe que ha elaborado la Fundación Pfizer y que harán público a la una. Han entrevistado a más de 1.400 jóvenes de entre 15 y 32 años. A la una, como digo, darán a conocer las conclusiones, pero yo ya te adelanto alguna. La mayoría de los encuestados ve más fácil encontrar un buen trabajo afín a su formación en el extranjero que en España. Y un 42% elegiría una carrera universitaria diferente a la que cursó en su día. Es decir, que los universitarios no hubiesen estudiado lo que han estudiado. Arrancamos esta edición de martes 22 de octubre en la que nace en Madrid la iniciativa ciudadana Bájate la Potencia para reducir el coste de la factura de la luz y que ponen en marcha 18 organizaciones. En la realización está Juanjo Ceballos. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas. Y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Roma.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Edición de martes de Hoy en Madrid. Empezamos a andar y queremos conocer esos contenidos que te vamos a ofrecer de aquí a las 2 de la tarde. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas, Sergio.
María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal, Sergio Rodríguez?
Hola, ¿qué tal?
Hoy es martes, dedicamos un huequecito del programa, ¿verdad?, al mundo de la ciencia, efecto Tesla, y hoy con una mente brillante y creativa.
Eso es, hoy vamos a estudiar matemáticas.
Venga.
Pero no preparéis el lápiz y el papel porque no nos van a hacer falta. No, vamos a estudiar matemáticas, pero de otra manera. Para empezar, vamos a estudiar matemáticas en la oscuridad. y eso como estoy,
es como, a ver si adivinas cuántos dedos míos se están tocando.
En la oscuridad y clases mixtas.
Estudiar, he dicho estudiar matemáticas.
Ah, pero también adivinando dedos, ¿no? Bueno, se puede
estudiar,
saber.
Estudiar.
Vale.
Bueno, vamos a hablar con David Gómez Curieses, que él es profesor de matemáticas del Colegio Brais, pero un profesor muy particular, porque él enseña matemáticas en la oscuridad, además utiliza la tecnología, lo cual es lógico porque la tenemos, está ahí, ¿por qué no usarla? Bueno, pues él da matemáticas con su iPad, da matemáticas con varitas fluorescentes, da matemáticas con montajes de audio y vídeo. Y bueno, pues es una nueva forma de dar matemáticas porque, fíjate, si lo pensamos bien, casi todos los niños ahora mismo están dando matemáticas de la misma forma que lo hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, como se ha hecho toda la vida, pero la vida ha cambiado, tenemos otras herramientas, ¿por qué no utilizarlas? Bueno, pues nos va a enseñar David Gómez Curieses.
Veremos cómo motiva a los jóvenes, a los chavales. Hoy en nuestra sección de viajes, María José, vamos a echar la vista atrás, vamos a recordar la figura de todo un aventurero, explorador, que actualmente relacionamos con la línea 5 de metro o con una calle de Madrid. Claro.
Es verdad, no
vas
había caído,
de Malboa, fíjate, digo, claro.
¿Pero qué me estás contando? Es verdad, sí señor, viajamos en el tiempo, pero muy atrás, tanto como que nos vamos a 500 años de historia, ¿no? La exploración del Pacífico, 500 años de historia, así es como se llama la exposición que hay estos días en la Casa de América y donde se exhiben 170 piezas originales, auténticas y maravillosas del Museo Naval. Recordamos pues que se cumplen todo ese tiempo, ese quinto centenario, desde que Vasco Núñez de Balboa avistara el Mar del Sur en 1513. Más tarde fue Magallanes quien lo bautizó como Océano Pacífico, pero el caso es que ese paso que comunica los océanos Atlántico y Pacífico se ha convertido en una ruta que abría la línea marítima, lo que se ha conocido como el Galeón de Manila, y que supuso pues el comienzo de todo ese intercambio comercial que eran las especias y que después ha derivado a muchísimo más, ¿no? El caso es que nos vamos a encontrar dentro de esos objetos con que hay dibujos de tierras descubiertas, están los instrumentos de navegación, diarios también que llevaban estos grandes expedicionarios, hay cartas náuticas, hay auténticas maravillas y entre ellas, por ejemplo, hay una caja de instrumentos de dibujo de un capitán de navío, de un capitán además que estuvo al mando de Alejandro Malaspina, y también una caja con útiles astronómicos que fue fabricada para Felipe II en aquellos tiempos en los que la astronomía tenía tanto que ver con los viajes de aventura.
Ajá. Además, vamos a sacar tiempo también para cambiar el mar, por lo que hay bajo tierra.
Eso es, porque también vamos a hablar de, bueno, digamos que otra propuesta, otra forma distinta de hacer turismo y que es aquella que denominan el turismo geológico, porque en España tenemos mucho y si nos vamos hacia el sur, pues más todavía. Así es que nos van a hablar de unas rutas de geoturismo por todos esos geoparques, espacios naturales protegidos y haciendo especial hincapié en toda la riqueza de la roca sellada en la tierra, que es la subbética cordobesa.
Y esta mañana...
Turismo topo.
Es verdad, ¿eh? Bueno, siempre con el frontal en la cabeza para ver y no apto a veces para la gente que tiene un poco de claustrofobia o que se agobia. También,
sí, y eso que hay veces que no tienen por qué ser nada más que cuevas, sino que hay mucha zona kárstica.
¿Kárstica?
Sí.
Qué bien suena.
¿Has visto?
Suena bonito, más
bueno,
escuela.
Yo mañana voy a tener yo libro, mira, estaba hablando de colonizadores y de piratas del Caribe también, fíjate, viene a cuento. Además, con un dossier que trae las armas, que va a quedar, ha sido coincidencia. Si todavía no lo tengo del todo cerrado, la ruta, el periplo, la carta marina.
Oye, ponga los dientes largos.
Yo me he quedado en un reto, iba a lanzar un reto con lo que has dicho de las latas de Coca-Cola, que traen ahora nombres y todo eso. Bueno, yo lanzo un reto desde aquí.
A ver.
Si alguien encuentra una lata de Coca-Cola con estos nombres que voy a decir, le invito, yo que sé, a media docena de Coca-Colas.
A ver, ¿qué nombres? Alba,
que se llame Petronila, Ludivina, Hermenegilda, Saturnina o Edubigis en la lata de Coca-Cola, yo le invito a lo que sea.
Lo pones difícil.
Ahí lo dejamos.
Hay discriminación de nombres.
Bueno, si te llamas
Jennifer,
de estas maneras,
Ainhoa,
que ha dicho Sergio...
María, Pilar... Todos mis respetos.
Sergio, si te llamas mucho, ¿eh?
Petronila, por ejemplo...
Saturnina, Hermenegilda, Edubigis...
¿Has encontrado en un supermercado, en un bar, la lata de Coca-Cola con tu nombre?
Sí. Si es así, Sergio invita.
Claro, nos lo cuentas también. Hoy, @ondamadrid.es, es el correo, hoy@ondamadrid.es o nos lo cuentas en nuestro Facebook. Nos pones un mensajito o escribes en el muro. Ya sabes que somos Hoy en Madrid en Facebook. Sergio, ¿qué pasa en Cataluña?
Fíjate qué pregunta de tan candente actualidad. Se la hacía ya en el año 31 y en el año 36 este autor. Y es que tenemos este ensayo interesante. La editorial Almuzara nos trae pues cada cierto tiempo un nuevo libro de esta obra periodística de Manuel Chávez Nogales. Después de los viajes por Europa, recordaréis, ya los hemos tratado aquí, por ejemplo, a la Alemania nazi, a la Unión Soviética. Se publica ahora precisamente qué pasa en Cataluña, que pues eran una serie de reportajes que Chávez Nogales realizó para el diario Ahora en los años de la Segunda República. Y bueno, entrevistó por el entonces al presidente Macià, Companys, etcétera, etcétera. Es muy, muy interesante desde el punto de vista histórico y que se une con lo que está pasando ahora también.
Bueno, daremos respuesta a esta pregunta gracias a ese libro en unos minutos antes de cerrar la primera hora de Hoy en Madrid, que arrancamos en la calle. Nuestro primer destino Hoy en Madrid, la calle Sagunto, número 20.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. ...101.3 y 106 FM.
En muchas ocasiones nos volvemos locos pensando en regalos originales para los bebés, esos bebés que acaban de llegar a la familia. La librería El Dragón Lector nos propone la primera biblioteca. Con ella, nos cuentan, regalamos mucho más que objetos maravillosos. Introduciremos a los pequeños y a las familias en el mundo de los libros. Y esta primera biblioteca no se va a marchitar, no se va a quedar pequeña, porque los libros de nuestra niñez se mantienen vivos siempre en nuestros recuerdos y también ahí, en nuestras estanterías. En la calle Sagunto 20, como digo, en El Dragón Lector y con muchos lotes de libro, nos espera ya la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, pues rodeada, como decías, de libros y recordando lo que decías, eso de esta librería, uh-huh, o estos libros no se van a marchitar, este es un regalo que va a perecer, que no va a perecer, que va a perdurar en el tiempo. Estaba charlando yo con Pilar Pérez, que es la impulsora del Dragón Lector, ya con casi 10 años de historia. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, buenos días.
La idea surgió hace algunos meses, cuando Pilar tuvo a su primer nieto y llegó a la clínica donde nació y vio allí acumulados un montón de regalos y sobre todo muchas flores que se marchitaban. Y pensaste, qué pena que estos recuerdos no lo va a ver mi nieto, ¿no?
Sí, porque en concreto mi ramo, os puedo asegurar que lo busqué por todo Madrid, tenían que ser rosas blancas y cuando parecía que se iban a quedar en aquel pasillo, que luego me lo llevé yo, os tengo que confesar, pues me dio muchísima pena, ¿no? Y me di cuenta de que no había ni un libro por ningún sitio, no podía ser.
Y de ahí surgía la idea de mi primera biblioteca y fíjate, para los más pequeños que reciben allí mismo, si quieren en el hospital, una carta de Leo, que Leo es el dragón, un dragón que es además muy buen lector y que les dice que alguien que les quiere mucho les va a regalar su primera biblioteca para que comiencen a disfrutar con los libros. Y esto es solo el comienzo, otros libros te van a acompañar en la vida llevándote historias fantásticas que te harán felices, pero que estarán siempre ¿no? junto a esta primera biblioteca en las estanterías.
Efectivamente, yo creo que eso lo sabemos todos. Siempre recordamos aquellos cuentos con los que disfrutamos con nuestra familia, los que sentimos con un cariño especial. Y eso es lo que estamos ofreciendo con ese primer regalo.
¿Cómo se hace esta primera biblioteca?
Pues mira, es muy sencillo. Tenemos dos maneras de hacerlo. Una es vía internet. Tenemos una web que es la de miprimerabiblioteca.es. Desde ahí podéis ver todos los modelos que os proponemos ya hechos, con cada uno con un presupuesto diferente, y a través de ella podéis comprarlo. En 48 horas, una vez formalizada la venta, esto puede llegar, como decías tú, incluso hasta la clínica, ¿no? O sea, es una gran sorpresa, os puedo asegurar, ¿no? O bien podéis hacerlo en nuestras librerías, tanto en la de Fernández del Lado 72 como en la de Sagunto número 20 en Madrid. En el momento en que venís aquí se abren todas las posibilidades. Os puedo contar como anécdota que hemos hecho bibliotecas de un libro y bibliotecas también en las que los libros no cabían en la bolsa y ha habido que añadir cajas preciosas con un montón de...
¿Y se incluye esta carpeta con esta carta de presentación y un carnet de socio, muy especial.
Muy especial porque lleva la foto del bebé. La verdad es que al principio empezábamos a hacerlo vacío, pero en el momento en que dimos la opción de la típica foto de WhatsApp, que yo creo que es lo primero que hacemos ahora las familias cuando llegamos a la clínica, sacar la foto por WhatsApp, ¿no? Para mandársela a todos. Pues ahora el carnet va con la foto del bebé, con su nombre de pila nada más, y una carta personalizada. La carta que has leído es la carta tipo, pero sí que es verdad que cuando ya la hacemos por encargo de unas personas, va el nombre de esas personas, el nombre del bebé. La carpeta es mágica, muy especial, porque desde luego os puedo asegurar que hasta he visto a un padre que medía más de 2 metros, que me impresionó un día cuando la llevamos a la clínica, cómo se le cayeron las lágrimas a ver el primer carné de su bebé.
Y es un carné de socio de esta librería. Es el comienzo de una gran amistad con los libros. Estamos viendo aquí todo lo que se puede incluir en esta primera biblioteca. Si te parece, Pilar, comenzamos con este libro, Cuando yo nací. ¿Qué nos cuenta?
Cuando yo nací, la verdad es que es un libro delicioso que nos abre al mundo al que llegas. Entonces, cuando yo nací, nos te va contando las cosas que pasan, al igual que el libro, por ejemplo, del mundo al que vienes, ¿no? Lo que queremos hacer es que sea bienvenido a un mundo que se lo transcribimos y se lo describimos, contándole cómo son los pajaritos, contándoles todas las flores que hay y todas las opciones de vida que vas a tener.
Claro, porque cuando yo nací, y así comienza este libro, no había visto nada, ¿no? Todo era oscuro en el interior del vientre de la madre.
Efectivamente, le esperan un montón de sorpresas, ¿no? A partir de ahí va a empezar a ver, poquito a poquito, es verdad, pero va a empezar a ver y a descubrir. Bueno, imaginaos lo que es el mundo, o sea, debe ser precioso ir descubriendo todo.
Y me gusta mucho, y especialmente, Sergio, un libro que se llama Bebés del Mundo, y a Pilar también, por lo que muestra su cara, es uno de los libros que le parece más entrañable. ¿Por qué? Porque nos cuenta una realidad que quizás los bebés de Madrid o de España no conozcan a esta edad, ¿no?
Efectivamente, no es que sea un libro duro, no es que sea un libro que nos lleve, pues yo qué sé, al hambre infantil o a zonas abandonadas, pero sí que es verdad que nos describe las mismas situaciones, el mismo cariño, pero en diferentes condiciones. Podemos ver cómo duerme un bebé en nuestro mundo, pero podemos ver cómo duerme otro bebé, pues por ejemplo en la India. Las realidades son muy diferentes, pero sí que nos damos cuenta por las escenas, que son amorosas, entrañables, es que esa madre es una delicia y ese bebé es feliz también.
Claro, cómo comen distintos productos, pero ahí está la madre y la mano cariñosa dándoles de comer, o cómo les bañan, ¿no? No con bañeras espectaculares. Por ejemplo, en Japón el baño nos sirve para lavarnos, para depurarnos, y se hace incluso en el río.
Incluso en el río, si es que para bañarte, pues lógicamente, imaginaros todos los montajes que hacemos nosotros, que si no tenemos una bañera especial no podemos, no sé qué. Pues bueno, sí que es una reflexión muy bonita. No les queremos dar lecciones a nadie, simplemente hablar de que el amor es igual en todo el mundo, aunque las situaciones sean muy diferentes.
Bueno, y hay una recomendación que Pilar hace para todos los oyentes. Le preguntamos, ¿cuándo hay que empezar a leer cuentos, libros a un niño?
Bueno, pues ahí soy un poco atrevida, y siempre que me tiráis de la lengua y tengo oportunidad, puedo decir que podemos empezar desde el embarazo. Embarazo, ya en los últimos meses, cuando la madre siente, las que me estáis escuchando lo recordaréis, que te tumbas y en ese momento tu bebé, el bebé que llevas dentro, parece que se está colocando ya para dormir, en ese momento podemos leer en voz alta. Lógicamente no hace falta un cuento, puede ser cualquier libro que estés leyendo, cualquier cosa que quieras, ¿no? El sonido de la madre va a llegar muy directamente al bebé, pero también aconsejamos que se disfrute ya ese momento con la pareja, ¿no? Y que sean los dos sonidos esos de lectura los que comiencen ya nuestra labor, que ya va a durar toda la vida.
Y te dais la respuesta también en este regalo de mi primera biblioteca a una pregunta que a lo mejor se han hecho muchos padres, ¿por qué leer?
Sí, fijaros, es una pregunta que en su día aquí di una conferencia a José Antonio Marina y que nos hizo reflexionar muchísimo a todos, y lógicamente a nosotros se nos ha quedado. Si la contestación a esa pregunta, al por qué leer, decimos que es divertido, eso se lo podremos decir a los niños, pero nosotros tenemos que saber que es mucho más importante por qué leer. A los niños les tenemos que dar la lectura para que desarrollen sus habilidades. Nosotros somos seres que nos comunicamos con la lingüística, tenemos que dominar todo eso. La lectura es fundamental para todo eso, hablamos siempre de la comprensión, por ahí vamos, de la ortografía, por ahí vamos. Es que la lectura, cuando son lectores, llega a un montón de partes de su vida, incluso hasta la comunicación entre nosotros. En definitiva, a mí me gusta siempre decir que cuando leemos somos mejores.
La lectura en familia, además, nos dicen, es un vínculo, una vinculación afectiva, y es que leer juntos es mucho más que leer, es estar cerca, compartir las historias, a veces inventárnoslas, vivir momentos mágicos. Pero atención, Sergio, dime, porque hay un consejo que también nos dice Pilar.
A
no
ver,
vale cualquier
nota,
libro ni cualquier cuento para cualquier hora del día. Vamos a ser también cautos,
vale,
en esto.
Sí, efectivamente. En el taller que tenemos los sábados por la tarde a las 6.
Para bebés a partir de los 4 meses.
Eso es, justo a partir de los 4 meses, precisamente lo que orientamos es a las familias en cómo jugar con cada libro de esos y en qué momento. Contaba la anécdota de que no puedes coger un libro de estimulación, ese que te está despertando los sentidos, cogerlo antes de dormir, pues mejor que no. Tampoco puedes coger un libro de esos que te ayudan a jugar, pues puedes jugar al cucutra sin libro, pero puedes jugar con libro. Nosotros transmitimos siempre la idea de apoyar todas nuestras actividades lúdicas con ellos en un libro para que vayan recibiendo el mensaje de que la diversión sale del libro, esa diversión. Pero sí que es verdad que también podemos escoger libros que ya les inciten al sueño, con nuestra voy, con nuestro susurro, les podemos cantar prácticamente con un libro una nana.
Y de este libro, por ejemplo, de la luna, podríamos hablar si llegamos al momento de acostarnos y de la noche.
Efectivamente, un pequeño librito que con nuestra voz, pues una pequeña cancioncita, como os decía, y a ellos sí que les va a llevar al descanso y a la paz, cantándoles la pequeñita canción de luna, 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 sol.
Y esa repetición hace que ellos entiendan que llega el momento de ir cerrando poco a poco los ojos y de dormir, y lo hacemos además con un cuento. Para el dragón lector es muy importante la seguridad. Estamos hablando de libros que parece que no va a pasar nada, pero atención, estamos hablando de bebés y en ellos sois muy rigurosos.
Sí, efectivamente, ha habido veces, incluso la verdad es que cada vez menos, yo creo que cada vez se fabrican con más seguridad, sobre todo para bebés, en los que hemos tenido que desechar libros cuando han entrado a la librería. Pues pequeñas partes de los libros que se separan y que pueden ser un peligro porque se lo llevan a la boca, puntas demasiado bruscas como para que un bebé cuando coja ese librito y lo mueva se pueda arañar. En todo esto tenemos que tener también un poquito de vigilancia, como la tenemos con un montón de cosas. Yo sé que esto muchas veces cuando se lo cuento a las familias casi no hace ni falta, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que gestionar ese control de calidad, por decirlo así, pero bueno, también lo comentamos para que se sepa que un libro con una puntita demasiado afilada puede hacer daño.
Hay muchísima variedad, ¿no? Desde libros de cuentos para leerles en voz alta, libros de tela para su primer contacto con ellos, libros para jugar en la bañera, libros de cartón para su primera aventura solo, libros con desplegables para sorprenderle. Hay que buscar también, me imagino, la motivación de cada uno. Al final somos seres autónomos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y ahí tenéis ejemplos, pues imaginaros, no sé, libros como El Pollo Pepe, que es algo espectacular. El Pollo Pepe es como un miembro de la familia, se trabaja en guarderías y se juega en las casas también de una manera muy divertida. Es un libro con pop-up. Ves, por ejemplo, ahí en ese libro también tenemos un ejemplo del libro que no se lo vamos a dejar a los niños, porque los libros también pueden ser algo mágico que solo lo coges de vez en cuando. Vamos a pasar a que el libro sea un premio, nunca un castigo.
Anda que no hay pollos Pepe con celo, ¿eh?
Es verdad, decía Sergio, anda que no hay pollos Pepe con el pico roto, ¿no? Vamos a cuidar de esos libros y vamos a dejarlos también en ese lugar mágico que es la estantería. El dragón lector también se convierte durante los fines de semana, Sergio, en un lugar mágico.
Sí.
Empezamos, si te parece, Pilar, los viernes. ¿Qué nos proponéis?
Venga,
son actividades gratuitas, no hace falta previa inscripción, hay que venir aquí el número 20 de la calle Sagunto y disfrutar de lo que nos ofrecéis.
Pues efectivamente, empezamos el viernes con los niños que ya están leyendo, empezando a leer o que ya un poco dominan, ¿no? Ahí tenemos lo que llamamos talleres dentro del momento mágico. Descubrimos los libros para que a ellos les apetezca disfrutarlos durante el día y sobre todo cuando el momento mágico es el momento de ir a dormir. Trabajamos en ese sentido el hábito lector en ellos y les decimos que pueden jugar también con un libro de teatro. Hacemos lecturas de teatro que quedan divertidísimas.
¿Y el sábado por la mañana a las 12 y a las 6 de la tarde qué nos proponéis?
Por la mañana es una actividad familiar que decimos que es como la gran fiesta. Ahí siempre son actividades familiares, eso es verdad, pero ahí contamos ya varios cuentos, contamos 2-3 cuentos, leemos siempre poesía, siempre es algo que hacemos y cantamos alguna canción que sale de un libro, siempre con el libro en las manos.
Y por la tarde a las 6 llega el turno, decíamos antes, Sergio, de los bebés. A partir de los 4 meses podemos venir aquí con nuestros bebés, con las familias y descubrir el maravilloso mundo de los libros, del dragón lector y descubrir esta primera biblioteca que nos ofrecen aquí como un regalo tan especial, Sergio.
Y como tú decías, que me ha gustado mucho, es el comienzo de una gran amistad. La unidad móvil de Onda Madrid en esta iniciativa, el dragón lector, una iniciativa que va a cumplir 10 años y que Onda Madrid ha seguido muy de cerca. La unidad móvil se ha pasado por allí para rebuscar entre esos títulos que conforman esta primera colección de libros, con Ángel Sigo y con Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Este puente de noviembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-67-31.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
10:34, hoy en nuestro Efecto Tesla vamos a aprender matemáticas, pero lo vamos a hacer de una manera muy especial. ¿Por qué? A ver, ¿quién dijo que las matemáticas tienen que ser aburridas? ¿Quién dijo que tenemos que aprender matemáticas de la misma manera en que aprendieron nuestros padres, nuestros abuelos? Después de todo, y esto también nos gusta, ahora disponemos, Carmen, de unos avances tecnológicos que antes no existían. Así que, ¿por qué no los aprovechamos, no? ¿Por qué no inculcamos ese amor a las matemáticas de manera diferente?
Que además es que las matemáticas es una de las asignaturas que peor fama tienen, una de las que tradicionalmente más cuesta aprobar. Vamos, que es nombrar las matemáticas un estudiante y a que muchos ya que le cambia la cara.
Sí, sí, esto
por
es,
regla general,
en general es lo que pasa.
En regla general, bueno. Pero lo cierto es que las matemáticas pueden ser una de las asignaturas más bonitas. Oye, que no en vano es con matemáticas como explicamos el mundo que nos rodea y como explicamos el universo entero. Y como todo además depende del profesor, porque ahí es importante que te explique las cosas. Bueno, pues nosotros hemos buscado un profesor muy especial, un profesor que para enseñar no solamente utiliza matemáticas, es decir, apaga las luces y eso para empezar. Bueno, pues hablamos no de matemáticas, hablamos de Matemáticas.
Ay, David Gómez Curieses es coordinador del Departamento de Innovación Pedagógica y profesor de matemáticas de los Colegios Brains. David, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, hola, lo primero, David. David, ¿cómo te enseñaron a ti matemáticas?
¿Y cómo me enseñaban a mí matemáticas?
Claro.
Pues la verdad es que me enseñaban de una forma muy diferente a como yo las enseño. Me las enseñaban de una forma muy tradicional, el profesor era muy protagonista, nos llenaba las pizarras, los conceptos para muchas personas eran muy abstractos y la gente en general se aburría. Así que pensé, esto hay que darle la vuelta. Hay que hacer al alumno más participativo y hay que hacer cosas originales.
Y desde luego que lo has hecho. Para empezar, matemáticas en la oscuridad. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se puede aprender matemáticas en la oscuridad? Si hay que ver.
Sí, bueno, no es que siempre esté haciendo matemáticas en la oscuridad, ni mucho menos, pero es una de las actividades de las que me encuentro más orgulloso, porque es una forma muy original. No sé si a alguien se le habrá ocurrido dar clase a oscuras. Entonces, os explico un poco cómo se me ocurrió la idea y cómo se lleva a la práctica. Estaba en las fiestas del pueblo de mi mujer, que es de un pueblo de Toledo, de Cabeza Mesada, y después del Torito de Fuego fuimos a la discoteca móvil y empezaron a lanzar barritas luminosas entre el público, las típicas que reparten en las fiestas.
Sí.
Y nada, pues la gente normal se pone las pulseras a modo de collar, de pulsera, las barritas. Y a mí se me ocurrió ahí una idea, me vino la típica idea feliz de a ver cómo aplico esto en la clase de matemáticas. Y se me ocurrió que podía con esas barritas luminosas fabricar planos y rectas para estudiar con los alumnos de segundo de bachillerato las posiciones relativas de rectas y planos, que es de la segunda evaluación. Y nada, me puse manos a la obra, busqué barritas luminosas y luego ya la experiencia consistió en apagar la clase, apagar la luz de la clase, bajar las persianas, tapar todos los huecos donde pudiese entrar luz y repartí barritas luminosas a los chicos. También hice una presentación que proyecté con el ordenador y fuimos viendo entre todos las distintas posiciones relativas. Luego se las explicaban unos a otros y la verdad es que salió muy interesante.
Y el nivel de aprobado yo creo que aumentó, porque estos se han aprendido bien.
Hombre, la verdad es que los resultados en la PAU el año pasado fueron bastante buenos. Sacamos un punto más que la media, pero vamos, la verdad es que los alumnos que tenía también eran muy buenos. Influye cómo les enseñes, pero también influye los alumnos que tengas.
Y lo de matemáticas en la oscuridad y las barritas fluorescentes es una de las muchas cosas que haces, pero haces más. Cuéntanos qué más haces.
Sí, pues a ver, os cuento. Por ejemplo, la semana pasada con mis alumnos de primero de ESO,
sí,
estuvimos haciendo criterios de divisibilidad y números primos con carreras de caballos. En el colegio, en primero de ESO, en bachillerato internacional y en sexto de primaria, tenemos iPads, tenemos esa suerte. Uh-huh. Entonces, pues te posibilita hacer actividades que a lo mejor no podrías hacer de otra manera. Entonces, hay una aplicación que se llama Master Horse, Horse Master, que tiene carreras de caballos, te simula una carrera de caballos. Entonces tenían que, de los 8 caballos, elegir cuál creían que iba a ser el caballo ganador y a partir de ahí estábamos con el concepto de divisor de 8, qué números eran primos, compuestos, y en función de los que podían sacar unas puntuaciones u otras. Entonces, cuando el alumno aprende los números primos o los criterios de divisibilidad con una actividad práctica como puede ser una carrera de caballos, pues la verdad es que lo hacen de una forma mucho más amena y más activa.
Y se le fijan, yo creo que mejor los conceptos, ¿eh? Porque aprendiendo de esta manera también.
Sí, desde luego. Luego también tenemos una actividad que es con voces de personajes famosos. Que tengo un amigo que graba muy bien, o sea, que imita muy bien a Zapatero y a Rajoy. Y luego otros alumnos que imitaron a la duquesa de Alba y ¿a quién más? A Torrente.
Entonces, a ver, ¿Rajoy y Zapatero es que salió... plantean problemas matemáticos o qué?
Claro, enuncian problemas de matemáticas y luego un compañero que edita los vídeos aquí del colegio, Tomás se llama, pues ha elaborado pues unos vídeos con las imágenes, se le ve cómo se va moviendo y dice el problema de matemáticas y a los chicos les gusta mucho. Lo enseñamos el otro día en el SIMO, que tuvimos una conferencia,
¿sí?,
en el SIMO. Y lo estuvimos mostrando a la gente y tuvo muy buena acogida, les gustó mucho la idea.
¿Qué tal
trabajan en equipo?
Digo yo, David, ¿qué tal la experiencia de SIMO?
Pues muy buena. Tuvimos la revista Educación 3.0 nos dio la oportunidad de hacer una conferencia. La titulé Matemáticas en la oscuridad, porque la mitad prácticamente fue dedicada a lo de las barritas luminosas y luego mostré el vídeo de los personajes famosos. Se hizo una actividad con el Nearpod, que es una aplicación del iPad que permite mucho interactividad con los alumnos, te enseña gráficas y demás. Pero bueno, ese día los profesores fueron los alumnos, estuvieron mucho tiempo al público. Se dio la vuelta a la tortilla. Yo estaba un poco de coordinador, los profesores eran los alumnos y el público era... O sea, mis alumnos de verdad hacían de profesores y el público eran los alumnos. Repartimos barritas luminosas entre el público, estuvieron interactuando, luego vieron el vídeo de la oscuridad y la verdad es que salió muy bien la experiencia.
Por lo que veo, desde luego, el iPad es fundamental para tus clases de matemáticas.
Bueno, el iPad es una ayuda, es una herramienta más, pero desde luego no todo el mundo tiene esas posibilidades de dar clases con el iPad, y menos con la crisis en la que estamos. Entonces yo siempre digo que la clave es la imaginación del profesor y la imaginación de los alumnos. Yo hasta el año pasado no he tenido iPad y he dado clases muy interesantes. con, por ejemplo, lo de los famosos. Ahora les proyecto en el iPad los enunciados, pero antes les elaboré unas fichas y los trabajos los hacía los chavales con fichas plastificadas. Entonces, cualquier profesor que no tenga estas posibilidades tecnológicas, desde luego que con un poco de imaginación y de esfuerzo y de ganas, puede hacer cosas muy interesantes en las clases. Porque no es obligatorio tener un iPad, ni mucho menos.
Porque también están, por ejemplo, vídeos, que es disponible para todo el mundo, y sé que también tú en clase proyectas vídeos.
Claro, con los vídeos se pueden conseguir muchas cosas. Por poner un ejemplo, sin iPads, yo cogí vídeos de un programa que había hace años en la tele, que era El Mago Enmascarado, que hacía trucos de magia y a continuación te explicaba en qué consistía el truco. Entonces, esos vídeos los partía en dos, la primera parte donde hacía el truco de magia y la segunda parte donde explicaba el truco. Entonces, entre medias, metía a los alumnos un problema de matemáticas. Entonces, por poner un ejemplo, había un truco de magia donde aparecía el mago flotando sobre una piscina y tenían que descubrir cuál era el truco. Entonces, les ponía el problema de matemáticas y decía, si crees que el truco de magia es que hay unos hilos tirando del mago, entonces la respuesta al problema será, por ejemplo, 24. Si crees que es plataforma transparente que está sujetando al mago sobre el suelo de la piscina, entonces la respuesta es 38. No me acuerdo exactamente cuál era la respuesta, pero esa es la idea. Entonces, por un lado, creabas incertidumbre en el alumno. Decía, a ver, vamos a resolver el problema porque quiero descubrir cuál es el truco que hay detrás. Y asociaba la respuesta del problema con el truco de magia. O por ejemplo, vídeos graciosos en Internet que les enganchan mucho a los chicos. Ajá. Pues primero se proyecta el vídeo, tú inventas un problema relacionado con ese vídeo y a partir de ahí les das distintas respuestas y tienen que encontrar cuál es la buena. O sea, es buscarse un poco la vida como profesor para hacer cosas atractivas y con tener la posibilidad de proyectar un vídeo, que eso los puedes llevar incluso al centro con que les lleves al aula informática, es algo que está al alcance de todos.
¿Y para los deberes también les mandas este tipo de cosas?
Pues para los deberes, este año estoy mandándoles deberes muy interesantes. Ahí desde luego que el iPad me está ayudando mucho. Porque les estoy diciendo, por ejemplo, cuando vimos los números primos, tenían que buscar por el mundo números y tenían que hacer fotos de números primos, compuestos, tenían que buscar números que fuesen múltiplos de 2, por ejemplo, de 3, de 5, de 6, de 9, de 11, veíamos los criterios de divisibilidad y luego tenían que encontrar números por el mundo, en la vida real, y hacerles fotos y luego nos hacían un pequeño trabajillo con una aplicación que se llama Notability y ahí lo mostraban luego a la clase. Yo iba viendo cada uno de los proyectos, me los iban contando, se los contaban entre ellos porque hacemos aprendizaje cooperativo y la verdad es que está muy bien. Para este fin de semana les he dicho que hiciesen fotos de cosas que les gustasen en clase, en casa, y cosas que no les gustasen.
Sí.
Y tenían que reflejar con un pequeño proyecto cómo se suben números enteros positivos y números enteros negativos. Ajá. Por ejemplo, yo les puse la muestra les puse un vídeo en clase que había grabado yo con 4 fichas azules, por ejemplo, que representaban a los números positivos y 6 fichas rojas que representaban a los números negativos. Ajá. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que ganan las rojas por 2. Por eso cuando tienes más menos 6, sí, el resultado es menos 2. Pues ellos tenían que hacer esa misma idea juntando o 2 números positivos o 2 números negativos o 1 positivo y negativo, haciendo fotos a objetos que les gustasen, que representarían los positivos, y cosas que no les gustasen, que eran los negativos. Por ejemplo, un chaval decía, a mí no me gustan las lentejas, si pongo 6 lentejas, eso es menos 6, pues ese tipo de cosas.
La matemáticas, ¿no?, en la vida real, de eso se trata. David Gómez Curias, sí, es coordinador del Departamento de Innovación Pedagógica y profesor de matemáticas de los colegios Brains. Muchísimas gracias y te seguiremos la pista, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Venga,
muchas gracias, David.
Adiós. Aprender matemáticas de manera diferente. En este caso, una de las propuestas, ya lo habéis escuchado, es matemáticas en la oscuridad.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Ah. Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-67-31.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque y la verdad no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor, tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra mienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Tenemos hoy un ensayo interesante. La editorial Almuzara nos aporta cada cierto tiempo, todo hay que decirlo, un nuevo libro de la obra periodística de Manuel Chávez Nogales. Después de los viajes por Europa, que ya hemos tratado en este tiempo de radio, por ejemplo, a la Alemania nazi y a la Unión Soviética, se publica ahora ¿Qué pasa en Cataluña? Así, entre interrogantes. Una serie de reportajes que Chávez Nogales, Sergio, realizó para el diario Ahora en los años de la Segunda República.
Sí, muy interesante. Y en efecto, en el 31 Chávez Nogales viajó a Cataluña, volvió en 1936 y entrevistó al presidente de la Generalitat, Francesc Macià. De esas entrevistas nació ¿Qué pasa en Cataluña?, que tenemos aquí. La pregunta constante que parece que nadie acaba de responder. Y vamos a analizar la cuestión ahora de nuevo de candente actualidad con ayuda del editor de este ensayo, David González Romero. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Bueno, cuando Chávez entrevista a Macià, está en marcha la propuesta del que será el primer Estatuto de Autonomía catalán que entrará en vigor y que fue conocido, quizá algunos no lo conozcan, como Estatuto de Núria, algo que quizá, como digo, pocos sepan, ¿no?
Sí, bueno, ese es un poco el apéndice de este libro, ¿Qué pasa en Cataluña? Y es, bueno, un primer acercamiento a la temática catalana que hizo Chávez Nogales, pues, prácticamente inaugurada la Segunda República, y después de una inauguración o de unos inicios bastante accidentados en Cataluña, porque, como sabrás, pues Francesc Macià declaró en un principio la República Federal de Cataluña dentro de la República Española.
Sí.
Y después, en pocos días, el gobierno consiguió negociar con personajes incluso que salen en este libro, para que se diera un poquito marcha atrás, se creó la fórmula de la Generalitat por primera vez para un gobierno, diríamos, autónomo catalán, y se prometió, pues, la aprobación a trámite de la elaboración y después aprobación a trámite en el Parlamento Español de un estatuto para Cataluña, ¿no? Que era la propuesta principal de Francesc Macià.
Nos situamos también en las elecciones del 36. En ese momento se había suspendido vía militar el estatuto, con Pains y su gobierno en la cárcel, una situación anómala entonces, ¿no?
Bueno, eso venía desde octubre del 34, que es un momento bastante dramático, como sabemos, no solo por la Revolución de Asturias, sino porque realmente el país pues sufrió una convulsión que después nos llevaría ya indefectiblemente al desastre de la Guerra Civil. Evidentemente, en el 36, que es el, diríamos, los reportajes de Chávez Nogales sobre Cataluña son sobre todo los 8 grandes reportajes que hizo en febrero y marzo del 36, cuando gana el Frente Popular y se libera el gobierno de Companys, que hay que pensar y hay que un poco hacer o imaginarse la situación, es decir, prácticamente un gobierno de la Generalitat que estaba en la cárcel desde el 34 porque declararon la independencia de forma unilateral, ¿no?, en el 34, el gobierno de Companys, como tú bien has dicho, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que convendría que muchos o algunos se leyeran este libro ahora mismo, ¿no?
Claro, es decir, la lectura del libro, David, nos va a ayudar a comprender lo que está pasando ahora.
Bueno, pues, es decir,
nos va a dar pistas, pautas, sí, ¿no?, para poder,
sí,
opinar, ¿no?
Claro, 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 totalmente. Como decir, os lo aseguro. Además, una lectura rápida, vamos, desde el primer momento vamos a ver paralelismo con la situación actual, si bien es cierto que también, lógicamente, hay unas diferencias de tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, la preocupación por el obrerismo, por el anarcosindicalismo, pues bueno, hoy, evidentemente, eso está muy diluido, ¿no? Sin embargo, todo lo que es, diríamos, el juego político entre Madrid y Barcelona es, la verdad, hay que decirlo, prácticamente idéntico. Es decir, en los tiras y aflojas, los desafíos continuos, pero al mismo tiempo las marchas atrás y que no se sabe muy bien qué producto es ese soberanismo catalán, si realmente hay un deseo de independencia absoluta o un soberanismo que se utiliza como arma política de intercambio, y eso se ve en este libro, estando escrito en el 36, incluso con las claves económicas que hoy estamos también viendo, ¿no? Porque el mismo gobierno llama a los empresarios catalanes a, de alguna manera, a desautorizar a Artur Mas hoy, ¿no? Bueno, pues en este libro se ve como cierta gente de la burguesía conservadora catalana, y no tan conservadora, también habla de la economía catalana y de los problemas que le puede traer a la burguesía, diríamos, industrial y comercial catalana la separación de España o la independencia o la desafección que se puede crear, ¿no? Es decir, que está actualísimo.
Sí. Y hay una frase al hilo de lo que está diciendo que he anotado aquí, ¿no? Que es, yo creo, una conclusión de Chávez Nogales. Dice, una rara sustancia que se utiliza en los laboratorios políticos de Madrid como reactivo del patriotismo y en los de Cataluña como aglutinante de las clases conservadoras.
Sí, es que es cierto, es decir, en el fondo a mí me gusta, Chávez Nogales es bastante equidistante siempre, y eso hay que valorarlo, porque su literatura, aparte de otras virtudes puramente o estrictamente literarias, tiene también el gran efecto hoy de que hay cierta lucidez retrospectiva respecto al pasado, que básicamente se basa en eso, en su equidistancia. Es verdad que ahora mismo este libro pues se lo pueden apropiar más quizás aquellos que no están de acuerdo con el soberanismo catalán, pero él también dice que hay un fomento del patriotismo español que tampoco es conveniente, ¿no? Uh-huh. A base de alguna manera de multiplicar los efectos de un soberanismo catalán que en ese momento, como hoy, porque yo sinceramente creo que hoy también, pues sigue siendo eso, una rara sustancia en la que no sabemos si realmente se quiere llegar a un extremo o no, ojalá que no, ¿no? Porque no creo que sea lo lógico en estos tiempos, ¿no?
Hablas de equidistancia, pero sin embargo, fíjate la forma de, tú que eres el editor, lo sabes de sobra, pero nos ha sorprendido la forma de comenzar precisamente esta colección de artículos. Dice, entusiasmo, entusiasmo. En ninguna región de España se sabe lo que es el entusiasmo popular si no es en Cataluña. Pienso, y no acierto a imaginar, qué tendría que pasar en Madrid o en Sevilla, qué acontecimiento maravilloso habría de producirse para que los castellanos o los andaluces se entusiasmasen así. Entusiasmo catalán.
Bueno, es evidente, hoy lo hemos visto ya varias veces en el último año, año y medio. Es decir, además hay una crónica en ese mismo libro que empieza directamente 1 millón de personas. un millón de personas en las calles de Barcelona. Es decir, Chávez Nogales detecta que el soberanismo catalán o el catalanismo de alguna manera despierta un entusiasmo popular que a veces no se corresponde totalmente con los deseos de la población. Él piensa que es imposible que toda esta gente realmente tenga deseos soberanistas, diríamos, al aire de lo que define, por ejemplo, a los hombres de Esquerra Republicana de Cataluña, uh-huh. ¿no?
Hemos visto hace poco, hemos visto hace poco esa unión de esa cadena humana, pero vemos aquí lo que tú mencionas, las grandes paradas de la ciudadanía y reseña así, un millón de personas en las calles, ni un solo guardia, el espectáculo era bonito.
Sí, sí, claro, es que, o sea, que se repite. Realmente, sí, sí, se repite totalmente la escena, es decir, en paralelo a aquellos tiempos, ¿no? Se repite totalmente, y además Chávez lo dice, no hay ningún pueblo que se movilice políticamente como el catalán. Lo que no sabemos es si realmente ese deseo soberanista llega a sus extremos en cada persona de ese millón que estaba en las calles de Barcelona, tanto en el 36 como ahora, ¿no?
Uh-huh. Y hay reacciones que se podrían calificar incluso de novelescas, ¿no? Dicen que el duque de la Victoria apostó por una solución militar y que dijo, cada 50 años hay que bombardear Barcelona. Ahí es nada.
Hombre, eso es muy duro, ¿no? Y en ese momento era más, porque claro, en el año 34 prácticamente la solución fue esa, ¿no? Tomar militarmente Cataluña. Por otra parte, también sorprendió que Cataluña en el 34 no protagonizó. Por supuesto, hay que congratularse de ello, ¿no? Porque el seni catalán normalmente suele aflorar, y en el 34, mientras en Asturias hubo una revolución obrera radical que acabó en una especie de episodio de guerra, sin embargo, en Cataluña la toma por el ejército de Barcelona y de bastantes zonas del territorio catalán no produjo apenas violencia, y sin embargo había habido una declaración unilateral de independencia, ¿no? Entonces, realmente eso ya lleva un poco a este tipo de tópicos que se repiten, pero que realmente son también tienen su carga peligrosa, ¿no? Porque es mejor no utilizar esos discursos. De hecho, después Chávez inmediatamente se va a entrevistar a personalidades de la Cataluña más oculta, que como él dice está detrás del visillo, pero que es la Cataluña que define realmente el catalanismo incluso de los hombres de Esquerra, ¿no? Uh-huh. Porque es muy interesante, por ejemplo, el retrato que hace Chávez Nogal en este libro de Esquerra Republicana, ¿no? Y de los políticos catalanes.
Bueno, finalmente él dice que no pasará nada en Cataluña, está convencido que la vida de este gran pueblo no se alterará gran cosa por los vaivenes políticos, y tenemos que decir también que Almuzara ha sacado recientemente un libro sobre la República, del que hablaremos un día de estos también aquí, David.
Seguiremos la pista.
Pues seguro, seguro, muchas gracias.
David González Romero, un placer una vez más charlar contigo, ¿vale?
Una vez más lo ha sido para mí también, gracias,
Gracias. Ahora hacemos un alto en el camino, los de Madrid. Lo que toca, ya sabéis, es actualizar la información. Llegan las noticias con Begoña Darcón y luego regresamos los de Oído Madrid juntos, si quieres, si te apetece. En esa sintonía, 101.3, 106, hasta las 2.
Son las 11.